Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más, un viernes más, a vuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, al blog, al podcast de Madresfera. Hoy es viernes 19 de junio y bueno, pues estamos aquí con vosotros. Ya os recuerdo que podéis escucharnos en directo a través de Spreaker, donde ya tenemos a Mamistas Blog. Hola Moni, buenos días. Y podéis vernos también a través de Facebook Live de Madresfera, también a través de YouTube, en el canal de Madresfera en YouTube en directo, y cuando consiga el link pues nos iremos a Instagram también, porque bueno, pues vamos a hacer una multiretransmisión para que nos vean desde todos los canales, nos escuchen o lo que queráis. Podéis comentar en todos y cada uno de estos sitios que os he ido diciendo, porque yo voy a ir viendo todos vuestros mensajes. Sobre todo, preguntas, si tenéis comentarios, dudas acerca del tema que vamos a tratar hoy, que es un tema fascinante y que además vamos a sacar aquí todo el jugo que podamos. Hoy tenemos con nosotros a Esther Secanilla. Buenos días, Esther, ¿cómo estás? Lo primero.
Buenos días, estupendamente, en buena compañía con vosotros.
Qué bien, qué alegría, qué bien para empezar el viernes. Claro. Esther es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de investigación en infancia y adolescencia en riesgo social de esta universidad, donde además ejerces como profesora. Además impartes clases de psicología y educación en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, donde te licenciaste en psicopedagogía. Pero especialmente te traemos aquí en este programa para hablar contigo sobre tu libro Supermentes y en concreto sobre las altas capacidades. Este libro de la editorial Gedisa, nos hablas de reconocer las altas capacidades de la infancia, en la infancia, y de un montón de conceptos asociados a las altas capacidades, mitos, estereotipos, cómo lo se afronta desde la escuela, desde la familia, desde el entorno. Un libro maravilloso que me ha gustado un montón, Esther.
Gracias.
que además tenía muchas ganas de leer, porque me parece un tema del cual no sabemos nada en general.
Uh-huh. De hecho, es un libro que ha estado fabricado con mucho cariño durante, bueno, la recopilación de información de muchos años, sinceramente, hay unos cuantos años detrás, que me han llevado, ¿no? Que me llevaron. Como explico en el inicio del libro, ¿no? Es como que había de más de 20 y pico de años, ¿no? Material recogido, recopilado, por experiencias propias y también por como profesional, ¿eh? hacia otras personas. Y realmente, bueno, esto llegó un momento que dije, bueno, lo guardo, porque es como que no se le está dando importancia aquí. Es que ya más yo creo que, ¿no? Vamos a dejarlo, lo aparcamos, ¿vale? Entonces, al cabo de, bueno, unos cuantos años, dije, ostras, ¿por qué no darle visibilidad? ¿Por qué no vamos a volver, ¿no? Y más cuando ya se estaba escuchando que había nuevas investigaciones, sobre todo a nivel de neurociencia, ¿no? Que, bueno, eso para los especialistas lo dejo ahí, ¿no? Pero realmente, ¿no? Que también estaban indicando, ¿no? El tipo de cerebro de los niños, de altas capacidades, es decir, bueno, programas que se estaban comenzando o siguiendo, visibilizando, ¿no? Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería el momento, ¿no? Ahora, de poderlo sacar a la luz y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
¿Por qué no?
Yo, mi intención era sobre todo la visibilización, ¿vale? Porque, de hecho, mi objetivo es visibilizar las altas capacidades. Entonces, bueno, justamente cuando editamos con Gedisa, bueno, Gedisa editó el libro, ¿no? En febrero fue del 19, empezaron a surgir también por aquel entonces otros libros, otros documentos, y dije, ¡qué bien! ¡Ostras, era el momento para hacerlo, ¿verdad? Sí, sinceramente, como bien dices, Mónica, sabemos bien poco, pero es que fíjate que es un tema muy antiguo. Sí.
Bueno, claro, es muy antiguo, pero de aquella manera, es decir, cómo se conocía, qué es lo que hemos, porque yo misma la percepción que tengo es pues de lo que he oído durante pues, toda mi vida de los superdotados. Y con esa ese cajón y esa etiqueta les acompañaban y les han ido acompañando un montón de características con las cuales nos hemos sentido todos cómodos, los que no, los de fuera, entiendo que ellos menos. Y con eso hemos ido tirando. Y eso con las implicaciones sociales, pedagógicas, personales, de salud mental. Es decir, y yo creo que a día de hoy, pues porque conozco casos a nivel personal y voy viendo lo que les está suponiendo a nivel personal. Pero si no, creo que no tendría ni idea tampoco. Vamos, más allá de lo que pueda encontrarme a nivel profesional con vosotros, ¿no? Como periodista. Pero yo creo que se ha avanzado, bueno, así de aquella manera.
Digamos que somos un pequeño grupo de personas que queremos, bueno, personas profesionales, ¿vale? Que queremos incidir en ello, ¿no? Somos como, se nos ha tachado a veces un poco pesados, ¿no? También dentro de este mundo hay muchos intereses creados, ¿por qué no decirlo? Sí. Me gusta decirlo porque
hay que decirlo.
Públicamente hay que decirlo. Uh-huh. Muchos intereses creados, muchísimos, tanto desde políticas educativas, ¿vale? Que se ponen, se inciden o no se inciden, adecuadas o no, como es propios de ciertas instituciones, ¿vale? Ciertos también gabinetes, ciertos. Es decir, es un mundo un poco complejo, diríamos, ¿eh? También.
Me encanta.
Porque hay detrás todo un mundo, ¿no? Por explotar. Muchos lo ven como un mundo bastante marketingiano, bastante comercial, ¿no? Digamos. Y, ostras, esto es muy peligroso. Yo ahí siempre lo he dicho, es muy peligroso. Cuando vemos que por ahí podemos incidir y podemos convertirlo en algo que, bueno, las altas capacidades, qué bien, qué bonito, ¿no? Es algo nuevo, novedoso. Y hay, digamos, como muchas familias me dicen muchas veces, es que es un sacadineros. Te vas de un gabinete a otro y es un sacadineros. Porque aquí, bueno, ya iremos entrando en el tema, pero un diagnóstico. Bien, son carísimos los diagnósticos.
Lo sé.
Cuando en realidad estos diagnósticos deberían, se podrían hacer perfectamente desde las propias instituciones educativas.
Me encanta, ¿vale? Porque has entrado directa ya al melón.
Yo entro directa, Mónica, siempre voy soy así.
Esther, me encanta que lo digas porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un montón de intereses, las familias, el campo de la educación, de la maternidad, de la crianza, es un campo minado para los intereses comerciales, para el marketing. ¿Es así? O sea, y eso, hay que ser muy consciente. Y en este tema de las altas capacidades, se ve cada cosa también. Y claro, necesitamos... no sabes muy bien, las familias están perdidas cuando empiezan en este mundo, cuando de repente empiezan a avanzar y ver que hay cosas que hay, aquí hay algo que no está funcionando como debería, no vemos a nuestro hijo o nuestra hija bien. Empiezan a abrirse ante ellos posibilidades que claro, te lo garantizamos, 600 euros, 700 euros, ya verás, cifras y más.
Y más, y mucho más. En algunas comunidades te diría que está, bueno, por encima de lo que tú has dicho, ¿eh?
Claro.
Y es increíble. A ver, si es cierto, no digo que no, ¿eh? Que hay una serie de materiales que se tienen que, instrumentos que son, no son económicos precisamente y que los gabinetes pues tienen, evidentemente, y tienen que hacer una inversión en este sentido porque se pasan muchos test, tal, cuando haces el diagnóstico, ¿vale? Pero, a ver, si todo eso estuviera contemplado desde, ¿no?, de las instituciones educativas, desde dentro de las propias instituciones, porque es un servicio más que se ofrece a las familias, la cosa cambiaría. Pero bueno, son los intereses esos que hay por ahí, ¿no? Bien, dicho eso, que hay que... No, claro, hay que decir las cosas, aunque no gusten. Entonces,
claro, y que es que se lo están encontrando las familias.
Claro. El problema, es decir, yo pienso el problema, es el niño o la niña, que está ahí, en ese entremedio de unos y de otros, de las muchas veces luchas de poder de los adultos, ¿vale? Ese es el tema. Entonces, claro, las familias además van súper despistadas, los pobres, porque no tienen por qué saber, es decir, cuando tienes un hijo no nacen con un manual de instrucciones, eso ya, ¿no? Todas las madres y padres lo sabemos,
claro.
¿Vale? Pero es que además, ¿no? Si ves una serie de características diferentes a lo habitual, a lo que se dice, entre comillas, ¿no? Que sería otra de las etiquetas, los normales, pues dices, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, bueno, es cuando empieza el peregrinaje, ¿no? De muchas familias, es decir, muchas de las familias, si hay alguna escuchando de altas capacidades, con algún hijo de altas capacidades, o que sea él o ella de altas capacidades, sabrá de qué hablo, ¿no? Es decir, ese peregrinaje de ir buscando un lugar donde te puedan atender mínimamente bien, ¿vale? Eso es un tema crucial, claro, ¿vale? Porque... es un peregrinaje de centro a centro, es un cambio de centro constante, muchas veces, quien pueda hacerlo, pero quien no, es quedarse en el centro y esperar que a alguien, ¿no?, se le abra la mente un poco y diga, anda, pues está ahí, este niño hay que hacer algo, o esta niña, ¿mm?
Claro, porque los colegios, los colegios se están encontrando con que, bueno, o las familias más bien, que los colegios no les están dando respuestas o soluciones a sus situaciones, ¿no? Sabemos que se están adaptando los centros, los programas a niños con necesidades especiales, pero... tengo la sensación de que se están dejando también de lado las altas capacidades.
Claro. Y las necesidades educativas especiales, o, ¿vale? Tanto va por arriba como por abajo.
Es claro, decir, ahí está.
Educativa especial o, ¿no? Atender. De hecho, es atender a todos, ¿no? Y a todas, bueno, según sus propias necesidades. Es aquello que decíamos de la, ¿no? Educación personalizada, individualizada. Que está muy bonito decirlo, ¿no? En el libro queda, ¿eh? Sí. Reflejado y en todos los manuales veréis que está ahí, ¿no? Y es lo... claro, ¿sabes qué ocurre? Que yo pienso que si lo vamos repitiendo, al final nos lo creeremos.
Deberíamos, ¿no?
Pero ¿no? Repitiendo. También hay que hacer cosas, ¿no? Ponerlo, o sea, toda esa teoría, todo eso que se dice tan bonito, ponerlo en la práctica. Ahí es donde está el tema, ¿vale? Pero realmente sí que es cierto, ¿no? Que las altas capacidades forman parte dentro de las necesidades especiales. Ya digo, tanto por arriba como por abajo. Y hay de muchos tipos, ¿no? No solamente a nivel intelectual, por arriba y por abajo, Gauss, ¿no? Sino que también es a nivel emocional, a nivel motivacional, es decir, es otro tipo de necesidades que también otra población también tiene. Es decir, no solo hablemos de altas capacidades y de bajas capacidades, sino también hablemos también de las emociones, ¿vale? Porque, ¿no?, las dificultades emocionales, la gestión de las emociones, también eso estaríamos ahí hablando de algo que hay que atender,
claro,
¿vale? Y que cada vez más, y con las situaciones que tenemos, cada vez esto estará más a flor de piel. Por lo tanto, claro, hay que concienciar un poco en este sentido.
Como tú decías antes, en el libro hablas, y además es al principio, ¿no?, del libro, que además yo te lo decía, que me había tocado especialmente la fibra, precisamente porque lo he leído ahora, en el momento en el cual tenemos la escuela en la situación en la que la tenemos, es decir, cerrada,
confinada
y con los niños en casa. Entonces, leer tus palabras y esa defensa y es reivindicación y, ¿no?, ese ideal de la escuela que atiende al alumno tal cual es, con su... como sea, ¿no? Atendiendo a la persona, al individuo, y buscando mejorar a esa persona con una educación lo más ajustada a él, a ella, lo posible, pues a mí me hacía saltar las lágrimas.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Pues sí, pero no sé si para bien, porque...
No para bien, pero qué bien, ¿no? Que por lo menos te toque, es decir, que la intención del libro es que toque, de alguna manera, en algún punto, ¿vale?
Sí.
Ciertamente, y lo que comentábamos antes, Mónica, ya que lo has dicho, ¿no?, el tema del confinamiento, ¿no?, de que hemos tenido mucho tiempo también, ¿no? Entonces, claro, y permíteme hacer un paralelismo ahí, ¿no? Lo que estábamos diciendo entre que estos niños serán mejor o peor atendidos en función, ¿no?, de ese peregrinaje, decíamos, de las familias, y en función de si encontramos o no un profesor, una maestra, más o menos sensibilizados, ¿vale?, y con ganas de hacer,
claro,
cosas. De la misma manera que ahora ha pasado ese paralelismo, ¿no?, el confinamiento, ¿vale?, en cuanto a que los maestros y maestras de muchas escuelas, muchos han estado haciendo muchas cosas, pero muchos otros no han hecho prácticamente, han hecho poquito, ¿no? Entonces, todo de qué depende, ¿no? De las normativas que hay, de las instituciones, no, depende mucho de la voluntad de cada uno de los profesionales. Entonces, bueno, eso es un tema también delicado, ¿vale? A veces hablamos de formación y es cierto que hace falta formación. No digo que no, ¿vale? También en altas capacidades. Pero más allá de la formación, a mí déjame que pongamos también la mirada en otro sitio, y es la sensibilización de los profesionales, es sensibilizarse, ¿vale? Es querer hacer, es la voluntad, que no es por voluntad, pero también forma parte del propio trabajo de un maestro, de un profesor, el hecho de que si tienes ahí, trabajas con personas, no trabajas con máquinas, no trabajas con papeles, trabajas con personas. Y si tú has decidido trabajar con personas, lo que debes mínimamente hacer, ¿no? Por dignidad de la propia profesión, seas maestro, profesor, psicólogo, pedagogo, me da igual, educador social, ¿vale? Lo que debes hacer es buscar los mecanismos necesarios, las estrategias para atender a esas personas con las que estás trabajando. Entonces, esto a veces cuesta mucho de ver, ¿no? De comprender, de hacer. ¿Mm?
Es que nos tocas mucho la fibra ahora, nos tocas mucho la fibra. Yo creo que está en un momento la educación de... Y sé que nos escuchan muchos profes, tenemos a Ceci en el chat también, a la que mandamos también un abrazo. Tenemos a mucha gente que nos está escuchando y hay un montón de profes que lo han dado todo y más, y lo sabemos.
Y más, es que hay profes, de verdad, que han dado todo y más. Mira, formo parte de una asociación que es Míranos y Únete, que seguro que la conocéis, ¿vale? Y realmente, tú no veas, estos profes, estos maestros que forman parte y muchos otros, ¿vale? Han estado dando el callo, como se dice, pero de una manera excepcional, exageradamente, que tampoco es eso, ¿eh? También hay que poner unas distancias, porque si no hay, claro, cuidado, ¿eh? Cuidado, que también la parte, ¿no? Personal, ¿no? Del propio profesional también puede verse afectada. Por eso hay tanto agotamiento ahora mismo, claro. En este momento, en junio, julio. ¿Vale?
Volviendo a la parte más pues de las altas capacidades, ¿este libro lo has hecho para las familias, para los profesionales? ¿Para quién exactamente?
El objetivo de este libro es que llegue a quien quiera, a quien quiera leerlo, ¿eh? Evidentemente, pienso que para los profesionales es, bueno, un material más. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos y muy buenos. Y es uno de los materiales que tienen para que puedan también, pues bueno, coger ideas, para aplicarlas, que sea práctico. Es decir, sí que hay una parte más teórica, ¿vale? Ya lo has visto.
Sí.
Pero hay otra que da ideas más prácticas, ¿no? No sabría hacerlo. Si no fuera la parte teórica, así no sería.
Tiene muchísima fundamentación teórica, un montón de estudios, nos traes un montón de material, nos hablas de los talentos, nos hablas de la diferencia entre los diferentes tipos, ¿no? Y yo creo que quizás podríamos empezar o centrar el tema aclarando un poco a las familias en qué consiste esto de las altas capacidades, ¿no? Porque a lo mejor... y tú lo explicas, hay diferentes términos que podemos llegar a escuchar.
Sí, como decías, ¿no? Es decir, el objetivo es que lo vean también los profesionales, pero las familias evidentemente también, evidentemente, porque es que si no...
Es que ahora mismo tienen que tirar las familias mucho, y lo estamos viendo.
Exacto, de bibliografía, de artículos que hay, de libros que hay, de materiales, porque es que si no, ¿quién les explica, verdad?
Claro.
Que hay escuelas, ya digo, que están como bastante sensibilizadas, que tienen una cierta interés, un cierto interés, información, y también la transmiten. Es una de las funciones también de los maestros profesionales, transmitir esta, ¿no? También esta formación que tienen, esta información también a las familias cuando toca, ¿no? Cada uno lo que toque. Entonces, claro, ese es un tema. Cuando hablamos de altas capacidades, respondiendo a tu pregunta, Mónica, cuando hablamos de altas capacidades es que es una población muy amplia. Es decir, no podemos decir el niño o niña de altas capacidades va a ser así. Es decir, va a ser un niño, una niña que socialmente no tenga amigos. Va a ser siempre el líder. Va a ser siempre el niño que va a sacar muy buenas notas. No es verdad. Es que hay niños que sacan muy buenas notas y hay niños que sacan unas notas por debajo de la media. ¿Vale? Hay niños que en algunas áreas destacan de una manera excepcional, pero hay otras niñas que en otras áreas pues tienen suspensos. ¿vale? Hay niñas que tienen una gran cantidad de amigos y amigas, ¿vale? Y hay otros que no. ¿Me explico? Es que todo está, depende mucho de la propia persona, depende mucho también, y también con los estudios, ¿no?, de neurociencia que han habido últimamente, depende, sabiendo que el cerebro funciona de una manera determinada también en estos niños y niñas, también lo que apuntan hacia un tema que para mí es importante, y es que todo lo que tiene que ver, o sea, todo como la repercusión del entorno, ¿vale? Claro. Es decir, por más que se tengan estas habilidades, estas capacidades, ¿vale?, influirá mucho el entorno que reciban estos niños y estas niñas para que las puedan desarrollar, ¿vale? Entonces, qué bien, por una parte, qué bien, pero por otra, ¿qué hacemos?, ¿no? Qué bien que, vale, esas capacidades, si no se estimulan, si no se traba, estimular, cuidado con la palabra estimular, luego la recotomo, ¿eh? Si no se promueven, diríamos, no vamos a obtener buenos resultados con esos niños y niñas, y es una lástima, ¿vale? En nuestro país está pasando mucho, los jóvenes grandes talentos, ¿dónde se van? ¿Vale? No se quedan, pocos se quedan aquí, ¿vale? Por las posibilidades que tenemos, ¿eh?, que también ese es otro tema, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Pero es que por otro lado, claro, a ver, si ese ambiente no favorece a estos niños, a estas niñas, acogiéndolos, atendiéndolos como necesitan, ofreciéndoles las no, las estrategias adecuadas para su desarrollo, simplemente, como a cualquier otro, ¿vale? Si esto no pasa, puede llegar épocas, ¿no?, momentos de la adolescencia con mucho fracaso escolar, puede llegar épocas de la juventud con ciertas adicciones, con ciertos problemas, trastornos más emocionales, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es una población en la que debiéramos fijarnos un poquitín más, debiéramos atender un poquitín más, debiéramos, ¿no?, acompañar un poquitín más, porque al igual que otras, que cualquier niño, cualquier niña, necesitan una atención, ¿vale? Necesitan una atención. No porque sean, eso es uno de los mitos, como son listos ya se lo
harán. Claro.
Para... No es verdad, no es verdad, porque lo que no estamos diciendo que el ambiente juega una, ¿no?, un papel fundamental ahí. Pues si ese ambiente no favorece que estos niños puedan desarrollar lo que necesitan desarrollar, ¿vale?, nos encontraremos con niños fracasadísimos.
Claro, fracasadísimos. Y además tú lo cuentas desde tu perspectiva profesional, es decir, que llevas 20 años trabajando en este tema y teniendo casos y tratando casos personales. O sea, es decir, tú lo ves y por eso lo cuentas, para que la gente tome medidas.
Exacto, y escucho familias que me han dicho, bueno, es que escuchaba, he escuchado, escucho y escucharé familias que me... Mira, el otro día tenía una con un niñito de 3, bueno, ahora tiene 4, con 3 años fue diagnosticado, bueno, lo llevaron a un centro, lo diagnosticaron de altas capacidades, ¿vale? Y bueno, lo complicado que ha sido el que, bueno, la propia escuela... lo comprendiera, que no es un tema nada más de desarrollo, que también, y hay que dejar, a ver, pero es que es un niño que tiene una capacidad extraordinaria, pero claro, este niño ya, el curso pasado, seguía, ¿no?, seguía, empezó bien en la escuela, pero es que al poco se cansó, ¿no?, es que yo no estoy aprendiendo nada, lloraba, no quería ir, no estoy aprendiendo nada, además me hacen hacer, pues, unas fichas, que no me gustan, me hacen dibujar dentro de la figura, no me dejan salirme. Es decir, cosas así que dices, bueno, ¿qué está pasando, no?, aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero esto pasa también. ¿Qué está pasando? Esto pasaba hace años, hace 20, hace 30 años, pero esto está pasando también, claro, en la escuela, en algunas escuelas. No digo que en todas, por favor, porque hay maestros, ya digo que, bueno, en este niño, en el caso de este niño, al curso siguiente, una maestra, la tutora que le tocó, súper con ganas de que ese niño ofrecer lo que necesitaba para ella formarse, pero no formándose haciendo un curso, que también, no digo que no, pero no hace falta hacer un curso, es decir, pues buscar estrategias, es buscar maneras de atender, es buscar maneras de hacer, ¿vale?, para que ese niño, de la misma manera que los otros 24, estuviera a gusto en clase, para que no llegara cada mañana llorando, no sé, para ofrecerle dentro de las posibilidades que había, ¿vale?, pues todo, es decir, pues si había una actividad que se podía ir a hacer con los de P5, pues se iba, ¿me explicó? O si había una actividad que podía adaptar al aula, a todos, porque esa es la otra, adaptarlo a todos y que ese niño saliera beneficiado, pero también los otros, pues adelante, ¿no? Es que fíjate que hay muchos niños y niñas con altas capacidades que pueden ser un recurso maravilloso para los otros, que no se trata de utilizarlos, ¿eh? Como pero bueno, también, ¿por qué no? Es decir, en un momento dado, ¿por qué no? Es decir, todos los materiales que preparemos para ese niño que, o niña que puede ser que, bueno, necesite, pues puede ser beneficioso para el resto, ¿vale? Entonces, claro, todo depende cómo, ¿no? Bueno, pues organicemos el aula.
Claro, pero es que tiene muchísimo fondo eso, muchísimo fondo, Esther, porque implica, pues lo que hablábamos al principio, una educación pensando en esos alumnos, en cada uno de ellos.
Sí.
Y, y no en una, en un programa genérico que pueda equiparar a todas las clases igual.
No. No, claro. Es que esa homogeneización de la enseñanza que ha habido durante, bueno, cuando yo estudiaba EGB, pues ya lo había.
Sí, sí.
Pues que han habido idas y venidas en este sentido. Es decir, no, actualmente, ¿qué quieres que te diga? Hay lugares que se tiende a esa homogeneización, pues, porque es más fácil, porque lo que sea, porque no se sabe, porque no se quiere, no lo sé, ¿vale? Pero, bueno, tenemos... tendríamos que tender hacia, ¿no? De ir hacia qué, hacia ofrecer a cada persona pues aquello que necesita, ¿no? Es difícil, no digo que sea fácil, es un cambio también, ¿vale? Una vez se hace, una vez se cambia la mentalidad y se hace, ¿no? Cualquier cambio implica un caos, eso ya lo sabemos. Bueno, el COVID nos lo ha traído este caos, ¿no? Es maravilloso.
Vivimos en él ahora.
Exacto. Entonces, es un caos, es caótico, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero bueno, gracias a este caos podemos reinventar, ¿no? Situaciones, cosas, maneras de hacer, ¿vale? Bueno, porque hay que pasar por esos cambios. Y sinceramente, Mónica, la época que nos está tocando vivir, creo que deberemos flexibilizarnos mucho a estos cambios, ¿eh? Ser capaces de hacer cambios, porque si no hacemos cambios vamos a quedarnos no sé dónde. Es decir, no, ya no existe.
Es imperativo el tema de los cambios y de reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Antes de entrar en el programa lo hemos hablado y hemos dicho esto lo tenemos que tratar, porque se está viendo que estos niños, estas niñas con altas capacidades, y no solo ellos, pero muchos niños están mejor en casa.
Sí, eso es cierto, ha sido cierto. Ha sido maravilloso para muchos. Algunos padres me llamaban, me decían, wow, o yo los llamaba, ¿no? Para saber, están súper bien, están a su bola, están jugando, haciendo sus proyectos, están, los más pequeñitos pues tendían más a jugar a su, ¿no? Sin que nadie les estuviera. Pero realmente algunos adolescentes también, con ganas de ver a algunos a sus amigos, pero bueno, bueno. Tampoco dejémoslo ahí, ¿no? Pero con ganas de seguir, bueno, profundizando en aquellas áreas de su interés, simplemente, y muchos han estado muy bien. Y sobre todo, porque es cierto también lo que comentábamos, Mónica, no quiere decir que siempre que una niña, un niño de altas capacidades, sea de altas capacidades, tenga bullying o reciba bullying. No, no, olvidémonos de eso, porque no existe. Es decir, hay veces que sí, hay veces que no, ¿vale? Pero sí es cierto que algunos niños y niñas de altas capacidades sí reciben bullying en la escuela, en primaria, incluso en infantil. Cada vez vamos más, ¿no?, con el tema del bullying más atrás en el instituto. Entonces, bueno, son ese tipo de víctimas de las que se dicen, ¿no?, categorizadas, provocativas, que no es que quieran provocar, pero están ahí, son diferentes, tienen, bueno, pues una serie de habilidades, una serie de capacidades diferentes y muchas veces provocan pues que los otros se fijen más, ¿no?, en ellos. Entonces, sí que es cierto que hay muchos niños y niñas de altas capacidades que reciben este bullying, ¿no? Ese es otro tema muy interesante, ¿eh? Gracias al confinamiento, ¿no? Gracias, entre comillas, muchos han dicho, bueno, pues, ostras, qué bien, ¿no? Porque ahora estamos, aquí nadie nos molesta. Aunque también, cuidado, está el otro tema del ciberbullying, ¿eh?
Claro.
Que es peor. Es decir, sí. Bueno, es una parte de, ¿eh? Es una... Y entonces, bueno...
Hemos hablado aquí también en otras ocasiones del papel de la escuela como en el otro lado, ¿no? De lo que hablábamos ahora de estos niños que están más a gusto en su casa, del papel que hace la escuela de control, o que debería uh-huh. hacer, de control y de vigilancia uh-huh. y de este tipo de situaciones, de acoso, de violencia, uh-huh. de violencia que puedan vivir en sus domicilios y que ahora no nos estamos enterando. Es decir, cierto. Hay diferentes situaciones que no es todo que no. estemos diciendo que estén mejor los niños en casa, ¡en absoluto!
No, no estamos diciendo eso para nada. Que han habido algunos niños, incluso algunos adultos, cuidado Mónica, algunos adultos que, ostras, les ha ido muy bien el poder tomar este tiempo. No digo que no se haya trabajado, porque hay profesionales que hemos trabajado muchísimo, ¿eh? Es decir, y no por el tema de los ERTEs, no tampoco, no. Hay situaciones que se han dado muy desagradables por este coronavirus, ¿vale? Pero hay otros que han beneficiado en algunos momentos y en algunas
claro.
Y ahí, situaciones a otras personas,
y
¿vale?
Y ahí es donde nos interesaba en este momento, es decir, estos claro. niños en concreto, estas niñas, ¿por qué sí. se sienten mejor, ¿no?
¿Por qué?
Eso es lo que deberíamos plantearnos, porque algo sí. está fallando si en las aulas y si en las clases no se está favoreciendo que esos niños se puedan desarrollar y se sienten mejor en su casa.
Exactamente, exactamente. Es una tendencia, ¿eh? También, es decir, una de las características, podemos decir, pero no en todos, ¿eh? Pero en muchos niños y niñas con otras capacidades que prefieren estar no a su rollo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, haciendo las cosas a su manera también. Tendríamos que plantear el porqué. ¿Por qué está pasando esto, no?
Claro.
¿Por qué también, no? Cuando hablamos de bullying, ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en los centros educativos, en los centros escolares, para que se estén dando tantos casos, no? Y yo pienso que es un tema que se debería tratar, y bueno, legalmente así es en toda España, ¿no? Desde el plan de convivencia, ¿no? Desde la propia institución. Que sí, que se trata, que se aborda, vale, pero que también lo que sería necesario cuando se haga el abordaje, cuando se den casos, es sobre todo un abordaje, y también ahí vamos a hacer otro, si me permites, otro paralelismo, un abordaje de todo el centro,
claro.
¿Vale? Un abordaje más sistémico. ¿Sistémico qué quiere decir? Pues que intervengan todos, es decir, cuando hay un caso de bullying, cuando hay un caso de altas capacidades, cuando hay un caso TDAH, ¿vale? Cuando hay un caso de, da igual, ¿vale? Podríamos decir que ¿cuál sería una de las estrategias para intervenir? Pues esta estrategia más sistémica, ¿no? De un trabajo más sistémico, es decir, que no es el niño de altas capacidades o el que recibe bullying que está en el aula y hay que tratar ese aula. No, hay que adaptar ese aula. No, es un trabajo de conjunto, ¿vale? Desde el niño que recibe hasta el niño que da, ¿no? ¿Vale? Es decir, es un trabajo que tiene que implicarse niño de altas capacidades, los compañeros de ese niño o de esa niña, los maestros, pero no solamente el aula, también el resto del centro, ¿vale? El centro es muy grande, es decir, y deberían, ¿no?, afrontar y claro. de alguna manera relacionar todo eso, y para ofrecer un abordaje, ¿no? Bueno, que tenga un sentido y que dé unos también resultados, que mira también los resultados, ¿no? Que incluya a todos, profesorado, dirección, ¿vale? Los equipos de orientación, que para también, ¿vale? Maestros y familias, ¿vale? Y también el conserje, y también el, ¿no?, la persona de la limpieza, el personal de la limpieza, y también el personal de comedor. ¿Me explico? Es decir, son abordajes que, si se hicieran de una manera más sistémica, más generalizada, o sea, para que todos los agentes, todos los actores formaran parte, yo creo que las cosas también se podrían hacer de otra manera, en ese sentido, mejorarían.
Claro, eso lo comentas en el libro cuando hablas de la necesidad quizás de la introducción de estos temas, de verlos desde el estudio ya, desde la preparación de los propios maestros en las universidades, ¿no?, en su carrera.
La formación inicial.
Claro. Sí.
Es tan importante la formación inicial. Piensa que muchas veces hablando de altas capacidades, las altas capacidades en todos los años de formación, ¿no? Hablo de psicólogos, pero hablo también de pedagogos o de maestros, ¿no? Es que realmente se toca, depende si hay un profesor ahí que quiere tocarlo, ¿no? Y si se toca, no se toca como en algunas de algunos centros sí, no digo que no, que ya se establezca en el programa, ¿vale? Son pocos, pero hay algunos, cierto. Pero claro, si se toca, se toca de pasada. Ya digo, y por la voluntad de un profesor que esté ahí que quiera tocarlo el tema, ¿vale? O por la demanda de algún alumno que también puede hacerlo, ¿no?
Sí, por eso hablábamos de las familias y de la importancia de que las familias estén informadas, formadísimas, porque aquí están tirando del carro muchísimo las familias.
Sí, sí, es así. Eso es cierto.
Son sí, las que se están metiendo caña porque, claro, son sus hijos los que están sufriendo.
Durante muchos años se ha pedido la intervención, no, que la familia también intervenga en el centro educativo, que aún hay bastante, ¿no? Desastre en algunos momentos, con algunos profesionales, en algunos centros, ¿vale? Os he insistido mucho, es que es fundamental, es decir, el primer responsable de un niño, ¿quién es? No es el maestro, es el padre y la madre, ¿vale? Es la familia, ¿vale? Son los progenitores, son las personas que están a su cargo, ¿de acuerdo? Entonces, son quienes, en teoría, debiéramos pensar, si todo va bien, que conozcan más a su hijo o a su hija, ¿vale? Y son los que después del horario de escuela, ¿vale?, seguirán estando con su hijo. Y son los que, ¿no?, irán haciendo crecer a su hijo, ¿no?, acompañándole, estando con su hijo a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, claro, si no contamos con las familias, no se cuentan desde los centros educativos con las familias, vamos un poco mal, ¿vale? Pero claro, muchas veces las familias más, en los casos de altas capacidades pasa que las familias son las que realmente tienen que tomar las riendas en esto, ¿no? Las riendas en cuanto, bueno, pues a su, digamos, obligación, ¿no?, como padres de, pero también en cuanto a estirar un poco de qué estamos haciendo, qué se hace con mi hijo en la escuela, qué no se hace. Es decir, es agotador, ¿eh?, para muchas familias. Esta situación puede llegar a ser muy agotadora, muy angustiante en muchos sitios.
Empezando por el diagnóstico.
También está el otro extremo, ¿eh?, de los padres reivindicativos, pesados, que están allí, que denuncian, que no sé qué, que no es necesario, por favor. Seamos un poco lógicos, señores y señoras, ¿no? Es decir, seamos un poco coherentes, que a veces nos falta esta coherencia, ¿eh?, a unos y a otros. Es decir, se trata de tener también mucha paciencia, o sea, también te lo digo, pero bueno, vamos a ser pacientes también, es decir, no, las cosas no pueden ser, no, estamos muy acostumbrados, ¿eh?, en esta sociedad también a de ser inmediato, esto se tiene que conseguir ya, es decir, bueno, pues hay unos tiempos para todo, entonces, bueno, hay que ser un poco considerados, ¿eh?, desde las dos partes, ¿eh?, también desde parte de las familias y también por parte de, ¿no?, las escuelas o los institutos, pero claro, pacientes hasta cierto punto, es decir, hay que encontrar también un poco ahí el
equilibrio.
El equilibrio y los límites, y ¿vale? Pero sí es cierto que, como bien decías, Mónica, muchas veces son las familias que arrastran, las que tiran, ¿no?, bueno, de la institución, diríamos, sí, ¿no?
Sí.
Y también es cierto que muchas veces hay medidas ya, cuando hay un diagnóstico, ya he hecho unas medidas, por ejemplo, cuando hay una aceleración, que no es que sea lo mejor ni lo peor, es decir, es una forma de hacer, ¿vale? Aceleración de curso, quiero decir, es, ¿no?, pasar de curso, vale. Es una de las estrategias, ya no vamos a discutir que si es mejor o peor, todo será valorar, porque yo pienso en estos casos hay que valorar la situación de cada uno,
claro,
¿vale? ¿Vale? Pero lo que decía, ¿no?, que muchas veces sí ocurre que hay una serie de medidas a partir del diagnóstico ya tomadas, ¿eh?, unas medidas ya, bueno, diseñadas, y que muchas veces por parte de inspección esto se alarga, se eternaliza, ¿vale? También pasa, eso también es otra cuestión, la paciencia hay hasta cierto punto, pero bueno, claro, no hay otro remedio, diríamos, ¿no?
Ya.
¿Sí?
Claro, pero al final yo entiendo también a las familias que están viendo que su hijo o su hija, pues, está pasándolo mal porque no está... pues porque sabemos que hay situaciones que no se están respondiendo a las necesidades de esos niños y de esas niñas, ¿no? Y hay como mayor sensibilidad en cuanto a que a lo mejor el cole no está adaptado, pues cuando sabemos de necesidades especiales, es mucho, la reivindicación es como más potente y llega más y es más urgente, ¿no? Si no está, no tenemos, que es igualmente, o sea, es muy necesario. Yo no voy a comparar las necesidades, ¿no? Cuando están las aulas adaptadas, el cole está adaptado, Pero en estos casos parece que es más invisible, porque como decíamos antes, el niño se tiene que adaptar, porque al final es más listo, ¿no? Es más lista y puede con todo. Y cuando vemos que están sufriendo en muchas ocasiones.
Claro, claro. Y bueno, y esta sensación y esta necesidad de lucha está por parte de las familias. Luchar para que mi hijo o mi hija tenga lo que necesita, ni más ni menos, o mínimamente lo que necesita. Es decir, ya sabemos que quizá todo no es posible, pero bueno, vale, vale. Sí, estos niños también, es decir, pasan más invisibles, a veces se confunden otros diagnósticos, por eso el tema del diagnóstico es muy importante y hay que hacerlo conociendo muy bien al niño, es decir, bueno, tampoco se puede hacer de un día para otro, en tres sesiones, en dos, como, bueno, sino que hay que hacerlo conociendo a la persona, ¿eh? No solamente se trata de pasar test de inteligencia, sino también, pues, test de otro tipo, de motivación, de emociones, ¿vale?, de socialización. Y no nada más el niño, sino quién está rodeando, lo que decíamos, abordaje sistémico de todos, ¿no? O sea, también hay que pasar una serie de instrumentos también a las familias, también al centro escolar, que también conocen al niño desde otra perspectiva o la niña, ¿vale? Es decir, que es complejo, es un tema muy complejo, pero bueno, hay que sobre todo insistir en que se visibilicen esos niños porque también existen. Vale, y lo que decíamos, se confunden con otros tipos de diagnósticos muchas veces, ¿no? Hiperactividad, sí que es cierto, muchas veces está el doble diagnóstico, pero muchas veces se confunde hiperactividad con alta capacidad. Claro, son muchas veces, no siempre, pero niños muy movidos, que se cansan de todo, se aburren, ¿vale? Sí pasa muchas veces, entonces, a ver, es el niño que molesta, es el niño que no calla, es el niño que me está todo el tiempo replicando y replicando y hablando y preguntando. A ver, es un niño pesado, ¿vale? Muchas veces se tacha de todo esto y sí que puede serlo, ¿eh? Es decir, y muchas familias, si hay aquí alguna que tenga algún hijo de alta capacidad, verá que muchas veces son un poco pesadicos, entre comillas, es decir, no es pesado, pero es que simplemente necesita saber, necesita el por qué, ¿no? Lo que tú dirías, bueno, pues esto es verde, y ya está, ¿no? O el cielo es azul, porque es azul cuando hay sol, ¿eh? ¿Y por qué es azul? ¿Y por qué cuando hay sol es más azul que cuando no lo hay? Y por, ¿sabes? Es el típico niño o niña que quiere saber más, de profundizar en las cosas. Entonces, bueno, puede ser tachado, pues sí, puede ser un poco pesado, insistente, ¿vale? Entonces, claro, si eso desde los profesionales se ve como una oportunidad para ¿no? ampliar el currículum, digo así, ampliar el currículum y que los demás también se beneficien para ampliar conocimientos cuando son más mayores, para ampliar, muchas veces te harán preguntas que el mismo profesor igual ni las sabe. ¿Y qué? Pero claro, muchos profesores esto les sienta muy mal.
Claro,
saben más que yo. No es que sepan más que tú, es que igual son más curiosos, igual en este área saben más que tú. En muchas otras no, por favor, faltaría más, ¿no? Bueno, pues si esto lo vemos como una oportunidad, es decir, qué bien ampliamos, y así posiblemente no solo este niño podrá desarrollarse más, sino que los otros también se pueden beneficiar. Jo, es que es cambiar, fíjate, es cambiar más la mentalidad.
Total.
Que otra cosa es flexibilizarnos mentalmente, más que ponernos a hacer, que sé, movimientos de aulas, no hace falta, es decir, ¿no? Y también, pero...
No, implica una serie de cambios que van mucho más allá de saber en qué consisten las altas capacidades, que también, sino en preocuparte por cambiar ahí esa metodología, quizás, ¿no? Y esa manera de entender la enseñanza, que en este caso, bueno, pues busca llegar a cada niño en concreto, sea como sea.
Llegar a cada niño y llegar también a las familias. Porque si no se tiene el apoyo de las familias, pocas cosas se pueden hacer.
Claro,
lo mismo, si las familias no tienen el apoyo de los maestros,
claro,
pocas cosas se pueden hacer. Entonces, fíjate, es un trabajo que se tiene que hacer entre todos, claro.
El tema de las familias me interesa mucho porque el diagnóstico puede ser un momento, ¿no? O sea, mi hijo me han dicho que tiene altas capacidades. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago? ¿Qué ruta les recomendamos, Esther?
¿Hacia dónde voy?
¿Hacia
¿no?
dónde?
Ya he conseguido un diagnóstico.
Ya me he gastado el dinero.
O no. O no. Pero si es un centro externo, el primer paso es presentarlo al centro educativo escolar donde está el hijo o la hija. Y que ellos lo acepten o no.
¿Pueden no aceptarlo?
Pueden no aceptarlo. Pues pasan muchas veces que no se acepta esos diagnósticos. O, en el mejor de los casos, ese diagnóstico pasa al equipo de orientación y desde el equipo de orientación lo validan. Es así, está establecido así legalmente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se pueden hacer o no modificaciones, ¿vale? Pero evidentemente tiene que... Hay escuelas que sí, que lo aceptan directamente. Es que incluso hay escuelas que ya directamente envían a los centros externos para que les hagan el diagnóstico y tenerlo. A ver, ya digo, en este caso es que hay tantas causísticas, tantas situaciones, ¿vale? Pero puede darse esta situación, de que la escuela no acepte y que, bueno, que considere que cuando haya un momento, un espacio libre, el equipo de orientación pueda validar, ¿no? O volver a pasar las pruebas muchas veces o no, ¿vale? Pero validar ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, por eso digo, el primer paso es, claro, lo que sería conveniente es que desde quien haga el diagnóstico externo, si es que hay un centro que lo haga, pues, bueno, sobre todo un centro o un profesional, que es al fin y al cabo es lo mismo, es decir, no hace falta que sean centros, no, un profesional cualificado, ¿no? Especialista o un centro, da igual. En ese caso, lo que es importante, pues, que durante el tiempo, es lo que te decía antes, que se hace el diagnóstico durante ese espacio de tiempo, sobre todo se haga conjuntamente, que intervenga, ¿no? La familia, que forme parte, ¿no? De ese proceso, porque es un proceso. ¿Vale? La familia y también la escuela donde está el niño o la niña. ¿Vale? También las típicas familias que dicen, no, yo quiero que haga el diagnóstico desde fuera y no quiero que la escuela intervenga para nada. ¿Vale? Ahí te dicen muchas cosas también, que tampoco es eso.
Yeah.
¿Vale? Pero también hay esos casos. ¿Vale? Y una cosa también que también me gustaría que quedara bastante, ¿no? Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la detección. La detección sería muy interesante. En Estados Unidos hay un programa, por ejemplo, que en Estados Unidos se hace un screening de toda la población, todas las escuelas, de niños y niñas que pueden o no tener altas capacidades. Es un test, ¿vale? Se hace una primera detección, ¿vale? Y por ahí empezaría el diagnóstico, esa primera detección, y que bueno, lo hacen los propios maestros en la propia aula, la pueden hacer, es fácil. Es decir, hay una serie de indicadores, hay muchos tests por ahí, mira. Luz Pérez, por ejemplo, en su página web tiene, bueno, los creó ella, una serie. El Ministerio de Educación también tiene una serie de test que cualquiera puede descargárselos. Es que también material hay mucho, es lo que decíamos, material hay. Si se busca, lo hay. Bueno, hay alguno que es mejor y otro que es peor, ¿no? Pero hay de todo tipo, pero a verlo, lo hay. Entonces, empezaríamos por esa primera detección, ¿vale? Entonces, si se sospecha, ya te digo, en Estados Unidos lo hacen a todos los niños. Entonces, si realmente, ¿no? Se sospecha, entonces esos niños ya, ¿no? Pues ya el segundo paso sería hacerles pues la evaluación, ¿no? El diagnóstico. Pero con esa detección ya te dice, te da mucho. Y fíjate que esa primera detección la puede hacer la propia familia, la puede hacer la propia escuela.
Es decir, ahora, aquí en España no se hace.
En algunos centros lo hacen, pero habitualmente no se hace esto, no. Muchas veces es desconocimiento. A ver, no vamos a juzgar tampoco, es desconocimiento de que existen, ¿no? Este tipo de material. En el libro aporto alguno, ¿vale? Sí. Para hacer esta detección, ¿vale? Y esta detección se puede hacer en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier aula, ¿vale? Y bueno, es una serie de indicadores, son una serie de indicadores que ya observas, que de hecho el maestro o la propia familia ya observa realmente si se dan una serie de circunstancias diferentes a la normalidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ese sería el primer paso. Entonces, una vez se tiene el diagnóstico, la pregunta que me hacías, Mónica, es, bueno, primero, ¿no? Compartirlo con el centro escolar, con el centro educativo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, sobre todo valorar qué estrategias o qué tipo de metodología sería más adecuada para el niño, hacerle un PIN, una adaptación curricular, significativa, no significativa, ¿vale? Pero hacerle, bueno, pues hacer una aceleración o no, esto... En cada caso
depende.
Deberá valorarse bien, En función también de la madurez del niño, en función de...
Sí,
de
que no hay una misma solución para todos, eso es
fundamental. No hay una misma solución para todos, ¿no? Sí que hay una que pasa por todos, ¿vale? Que sería el poder, sobre todo, mirar al niño, saber cómo es el niño, si es un profesional, conocerlo, ¿no? Y si lo conoces, pues ya tienes mucho ganado, es decir, si lo miras como niño, como qué necesitas, qué es lo que tú precisas, ¿no? Para evolucionar, simplemente para mejorar evolutivamente, ¿vale? Bueno, pues ya desde ahí, desde el aula, hay pequeñas modificaciones que se pueden ir haciendo sin que hayan ningún tipo de adaptaciones. Luego también hay profesionales que se dedican a hacer, bueno, y hay algunos materiales muy interesantes para primaria, para secundaria, de matemáticas, de lengua, ¿no? Para adaptar, ¿vale? El currículum, que bueno, que también son materiales que existen, ¿eh? Están ahí, es decir, tenemos... Materiales tenemos, ¿vale? Ahora, la voluntad de utilizar esos materiales a veces es lo que nos falta un poquito. También es cierto que hay asociaciones externas, por ejemplo, ¿no? Mensa, que es a nivel internacional. Ahí también te hacen un diagnóstico, sobre todo de, ¿no? De inteligencia, pero bueno, también hay especialistas. Y también lo que es muy bonito es que hacen en algunos lugares también, Mensa es uno de ellos, que lo que hace es sobre todo el reunir, ¿no? Programas extracurriculares en que reúnen, ¿no? Se reúnen chicos, chicas de altas capacidades, normalmente lo hacen en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un programa que es buenísimo, ¿no? Y bueno, pues se reúnen los sábados por las mañanas y bueno, pues ahí hacen actividades, hablan entre ellos, que también es bueno, ¿no? Puede ser beneficioso, hacen actividades de sus intereses, bueno, es como un programa, ya digo, externo, ¿no? Que bueno, que se reúnen cada sábado, cada 15 días, y que bueno, pues ahí están y bueno, también para las familias, también ofreciendo soporte para las familias, ¿vale? Bueno, hay otras asociaciones que hacen actividades conjuntas, asociaciones de padres y de madres muchas veces. ¿Cómo surgen las asociaciones? Pues por madres y padres, así bueno, es. Implicadas, ¿no? Como en todos los otros casos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues se reúnen y hacen actividades conjuntas con niños, familias. Bueno, pues hay que también abrirse en este sentido, ¿no? Y también buscar que hay mucha información en la red y bueno, también, bueno, pues implicarse, ¿no? Ya muchas veces es muy beneficioso para el propio hijo el poderse implicar en este tipo de asociaciones, ¿vale? Claro. Actividades ¿no? extraescolares, ¿no? Pues también, es decir, también ayudan mucho, ¿no? ¿Cuántos niños, ¿no? y niñas de altas capacidades pues disfrutan más en la actividad, qué sé yo, de violín, de música o de, no tiene por qué, ¿eh? O de danza o de baloncesto, qué sé yo, o de patinaje o de macramé, me da igual, ¿no? Pero, es decir, hay que buscar también cuando, ese es otro tema, ¿eh? Muy importante, Mónica, el tema de las extraescolares.
Sí.
¿Vale? Vale. Ese es otro tema. Entonces, muchas veces esto de las extraescolares es decir, bueno, pues vamos a hacer inglés porque hay que hacer inglés, ¿no? que es importante, muy bien. Pero en estos niños es muy importante que, primero, valoren lo que quieren hacer, porque tienen la capacidad muchas veces de discernir qué es lo que les gusta y lo que no lo saben perfectamente. Entonces, yo diría animar, ¿no? Y sobre todo hacer lo posible para que en este sentido puedan, ¿no? desarrollarse más, ¿no? Porque disfrutan. Porque son curiosos, porque les gusta lo que el área que les gusta les encanta. Las que no les gustan pueden sacar malas notas y suspender, ¿vale? Pero en las que les gusta, pues es como un premio para ellos, ¿no? Es como es muy agradable, ¿no? El poderse desarrollar, ¿no? En eso. A muchos les gustará, por ejemplo, pues hacer un taller de escritura, qué sé yo, Hablo más de adolescentes. Bueno, pues que se escoja conjuntamente esa actividad extraescolar con el hijo, con la hija, desde muy pequeñitos, ¿vale? Y que se comprometan, porque para ellos es muy importante también el compromiso. Entonces, y también de cara a las familias el hecho de poner límites, que muchas veces eso nos falta un poco, ¿no? Pues poner límites, es decir, vale, tú has decidido realizar esta actividad, la que sea, pero te vas a comprometer en que un trimestre, un semestre, un año, la vas a estar haciendo, ¿vale? También, en ese sentido, jugar, ¿no? Que también para el tema de los límites es también muy importante. Cuanto a las extraescolares, lo que decíamos, sobre todo que sean cosas de su interés, ¿vale? Muchas veces ya se están yendo a la escuela, que muchos van muy contentos a la escuela, ¿eh? Si tienen suficientes estímulos, pero muchos no. Entonces, bueno, ir a la escuela, ¿vale? Pero también hacer una extracurricular. Y esto en general lo podríamos,
sí,
extrapolar a cualquier niño.
Me parece aplicable a cualquiera, de hecho.
Exacto. Que realmente, ¿no? De alguna manera se decida entre ambas partes, ¿eh? Que muchas veces esto es como bastante impuesto. Y si es una extraescolar, pues vale, ¿eh? Hacemos una extraescolar que nos apetezca a todos, ¿no? Pero para eso es una extraescolar, ¿vale? A veces, ¿qué pasa con las extraescolares? Que se carga tanto a los niños de extraescolares, tanto, que es tan necesario también que los niños tengan momentos para aburrirse. A mí me encanta. Hay muchos niños de altas capacidades que se aburren. Es genial. Cuando se aburren, es genial. En general, ¿eh? Pero es genial porque, claro, es una forma de conectar con su mundo interno, ¿vale? Entonces, gracias a conectar con su propio mundo interno, ¡buf! A partir de ahí pueden crear mucho más, ¿vale? Pero necesitan esos momentos de silencio, diríamos, ¿vale? Eso es difícil.
Eso nos pasa, o sea, nos vale también para niños que no tengan altas capacidades, ¿no? El tema del aburrimiento y esa parte de las extraescolares que la comentas en el libro y que me gustó un montón, como nos recuerdas que es muy importante, es decir, que casi es más importante que estemos.
Eso es.
Qué difícil es eso, Esther.
Sí. Estos espacios de aburrirse también para los adultos sirve, ¿eh? También.
Claro.
Ahí es maravilloso, ¿no? Pero sí, es más importante el estar que el hacer, ¿no? En cuanto a las extraescolares.
Y hablar con ellos, que yo creo que, y me parece que para ir cerrando puede ser un punto fundamental. Hay veces que en las familias, y tú lo sabrás y lo verás, uno de los principales retos puede ser cómo dirigirse a estos niños, ¿no? ¿Cómo los tratas? ¿Sabes? Es decir, yo me imagino una madre, un padre enfrentándose a esta situación, niños que tienen, bueno, pues que te plantean muchos retos, que te retan, constantemente. ¿Y qué hago? ¿Le trato como si tuviera 10 años más? ¿Le trato como si tuviera su edad? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
¿Cómo? Hablamos de padre, de madre, ¿eh? Hablamos de familia.
Claro.
¿Cómo a mi hijo, a
sí,
mi
sí,
hija?
Sí. O sea, yo creo que es una de las principales preguntas, sí, que se pueden hacer a familias cuando reciben esta, sí, noticia, ¿no?
Sí, sí, yo como madre también puedo hablar, ¿eh? Aquí, porque soy madre también, entonces, de muy mayores ya, pero bueno, dejemos ahí la edad, ¿no? Es igual. No, claro, es tratarlos como a tu hijo, es tu hijo, es tu hija, con todo el cariño que tengas, ¿no? Con toda la dedicación, no hace falta tratarlos como genios, como sí, sí que hay familias que lo hacen, uf, es tan peligroso.
Claro.
Mira, puede haber, es lo que decíamos, ¿eh? Hay familias y familias, también
sí,
los
sí,
extremos.
Sí. Totalmente, pero podemos caer en la tentación de eso.
La tentación, sí, sería una tentación, pero ¿qué sería eso? ¿Una expectativa del hijo o del propio padre o madre? Sí, yo me he encontrado con familias que a través del hijo, a través de la hija, hacen todo aquello que no han hecho en su vida, es decir, proyectan en su hijo y su hija, proyectan lo que querrían haber sido, lo que querrían haber hecho, y claro, como tiene posibilidades, hay muchos niños que están agobiadísimos, ¿eh? Muchos niños que ya pueden llegar a estar... como tienes que demostrar, pues si tú eres tan inteligente, o si tienes esta capacidad, ¿por qué no la explotas? Si tienes esta, ¿no? Mira, tu test me dice que tienes tanto, 140. Vale, entonces me tienes que sacar sobresalientes en todo.
Claro.
¿No? Es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que las notas escolares, o sea, que los resultados son importantes, los resultados académicos, y sobre todo hoy en día, porque estamos, ¿no? Nos han hecho creer que cuantos más títulos tengamos, mejor, todo, ¿no? Nos han hecho creer esto, es una invención social con muchas otras, ¿no? Vale, entonces, ¿cuánto más importante es educar a un hijo como persona? ¿No? Porque si tiene una serie de valores, ¿vale? Que esos valores no se enseñan, ¿eh? Se maman, como yo digo. Esos valores se impregnan a lo largo de, ¿no? De la vida, a lo largo de toda, ¿no? Esa crianza, ¿no? De un hijo, de una hija, desde ya muy chiquititos, desde bebés, desde que están en la barriga, ¿vale? Si tú los, ¿no? De alguna manera los educas en valores, ¿vale? Esos niños, esas niñas emocionalmente fuertes, seguros, ¿no? Abrazándolos cuando son bebés, cuando lloran. A ver, un bebé cuando llora, ¿qué es lo que necesita? Que los dejes ahí llorar, ¿vale? Y que a la media hora vuelvas y si siguen llorando media hora más, no diremos nada más. Esos métodos, ¿no? Ya conocemos, ¿no?
Aquí no.
Un niño bebé, cuando está llorando... necesita el abrazo materno, paterno, el abrazo del adulto, seguro, ¿vale? Necesita, ¿cómo se crean los vínculos? Pues abrazando, ¿no? Tocando, ¿no? Bueno, mostrando cariño, mostrando afecto, ¿vale? Porque si no es que está muy difícil, ¿sí? La parte emocional, ¿cómo se cultiva? Pues así, desde muy chiquititos, desde que son bebés, ¿no? Bueno, pues estando con ellos. Cuando tenemos un diagnóstico de un hijo de altas capacidades, pues se sigue haciendo lo que se estaba haciendo. Es decir, es tu hijo, es tu hija. Lo vas a querer menos, lo vas a querer más, ¿eh? Porque también hay familias que dicen, ostras, qué miedo me da, porque ahora van a saber más que yo,
claro.
Me van a cuidar. A ver, muchas veces sí que te pillan en todas partes, o sea, pero cualquier niño hoy en día es como que están como muy abiertos a todo, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Hay que ir con cuidado? No, hay que ser uno mismo, es decir, una misma. Es decir, como madre, como padre, has de ser, bueno, pues ese referente seguro y con el que puede contar, pase lo que pase. Es lo que digo, ¿eh? Y sobre todo hay una cosa muy importante, Mónica, que es disfrutar del hijo y de la hija. Disfrutar. Y eso se nos olvida muchas veces a los padres y a las madres. Es decir, disfruta de tu hijo. Es decir, es pesadico, como hemos dicho, si el niño de otras capacidades te puede estar ahí retando cosas, pero es tan divertido, agotador, pero divertido. La energía nunca se les acaba. Tú, claro, si tienes una edad se te va acabando. Sí. De otra manera, ¿no? Muy diferente, ¿no? Pero, bueno, pues jo, aprovéchalo. Aprovecha. Y si hay hermanos, aprovéchalo también. El tema es los hermanos, ¿eh? También sí. A veces... Hey,
sí, hay los hermanos también es un tema. Y no hemos hablado del tema, y creo que en el libro no hablas del tema, pero el sí. Tema de género, si hay diferencia en niñas y niños.
Niñas, sí. El tema del género. Ay, eso lo voy a sacar en el libro que se está preparando.
¡Bien!
Pues
entonces sí. No me hagas spoiler y ya lo trataremos cuando publiques. No,
spoiler porque me apetece también, venga, ¿sabes? Sí. Se habla mucho de que los niños, hay más niños de altas capacidades. No, ese es uno de los mitos. No, no. Hay muchas niñas, ¿cierto? Chicas, mujeres, que pasan desapercibidas a lo largo de...
Ahí quería yo llegar.
Otro tipo de estrategia, ¿vale? Y es así. Somos diferentes, hombres y mujeres. Somos iguales en cuanto a... condicionamiento, en cuanto a muchas cosas que, ¿no? Por derecho somos en el trabajo, en tal, tal, pero somos diferentes como personas, ¿vale? Entonces, muchas niñas llegan a mujeres y cuando llegan a mujeres dicen, ostras, ahora entiendo, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué me ha pasado toda la vida? Porque tenemos esta capacidad de reflexión también, diferente, ¿no? General, hay de todo, ¿vale? Esa capacidad de reflexión, tanto niños como niñas de altas capacidades la tienen, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, y muchas mujeres se hacen el diagnóstico con 40 y pico, con 30 y pico, ¿vale? Porque hay esa inquietud, ¿no? De decir, bueno, ahora entiendo una serie de cosas porque, bueno, no adulto, entiendes cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, se hacen el diagnóstico entonces. Pero claro, durante toda la etapa, ¿no? Académica, muchas veces han pasado desapercibidos por otro tipo de estrategias que hay, de afrontamiento, ¿vale? O porque son más tenemos esa capacidad de saber lo que hay que decir, lo que hay que no
sí,
decir.
Sí, de ¿vale? Adaptación, ¿no?
Sí, exactamente. Y entonces somos diferentes, un pueblo diferente en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Muchas veces en primaria hay muchos más niños, ¿no? Porque de alguna manera, pues, son como más revoltosos, ¿no? Son como más inquietos, son... Las niñas tienden, por lo general, a reprimirse más. Por lo general, tampoco me gusta generalizar, pero por lo general. Entonces, pasan más desapercibidas. Por eso hay quizá menos diagnósticos de niñas de altas capacidades, ¿cierto? ¿Vale?
Sí.
Pero no quiere decir que hayan menos niñas de altas capacidades. Es un 50%, más o menos, diríamos, entre niños y niñas, ¿eh? ¿Vale? Pero el tema de género es muy interesante porque, ya digo, hay otras estrategias de afrontamiento, otra manera de hacer las cosas y entonces muchas veces pasan desapercibidas, ¿vale? Muchas veces pasan por niñas más tímidas, ¿vale? Niñas que más retraídas, incluso niñas con bajo potencial académico, ¿vale? Que con suficientes esfuerzos se pueden sacar, bueno, pues los estudios básicos, ¿vale? Pero dan el salto más de adultas, ¿me explico? Entonces ahí, bueno, es un tema muy interesante.
Interesantísimo, Esther. Es que además hace poco vi un vídeo de una profesora, es sevillana, profesora de música, se llama Alicia Murillo, y hablaba precisamente de las altas capacidades en las niñas. Y en las niñas, en las niñas migrantes, además, ¿eh? O sea, añadiendo más, más filtros y más complejidad a todo este tema, ¿eh? O sea, que hay ahí, y claro, hablaba de la dificultad de personas que vienen, de niños que vienen de otros países, a la hora de hacer las pruebas, esos test.
Sí, ese es un tema que precisamente hablaba con una persona del Salvador hace nada. Sí, y comentaba, ¿no? Claro, hay que contextualizar esas pruebas, las pruebas. Hay que contextualizarlas, por favor.
Claro.
Claro, no es lo mismo la cultura que tenemos aquí, bueno, España, ¿no? Que puede haber, como la cultura que hay en Suecia. Claro. Empezando por ahí, aunque sea Europa.
Claro.
En Estados Unidos, ni pues en El Salvador, ¿no? Lo que decíamos. Entonces hay que, las pruebas son estándares. No, hay que contextualizarlas a cada situación, a cada población, a cada costumbre, a cada, ¿no? A cada manera de ser, ¿no? De la población. Entonces, es un tema peliagudo también en cuanto a las pruebas, ¿no? Porque sabes que claro, si les pasas estas pruebas a niñas de otros países migradas, que se están adaptando, que, ¿vale? Con otra cultura, ostras, ahí cambia.
Muchísimo, muchísimo. Yo no sé si has visto ese vídeo, pero si no, te lo pasaré luego por email, porque a mí me encantó. Y además ella hablaba de su propia experiencia, Alicia. También al llegar adulta había visto que efectivamente ella también tenía altas capacidades. Maravilloso el vídeo, me gustó un montón y me trajo un montón de dudas y de que veo que efectivamente están ahí y que creo que es que queda muchísimo por entender sobre...
Queda mucho por entender, por descubrir, es que es un mundo apasionante, yo siempre lo he dicho, es apasionante. Lo que pasa es que luego, claro, eso que decíamos, esto de los intereses creados, el marketing que hay, ¿no? Es un poco, acabamos como hemos empezado, yo creo, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿sabes? Hay otra serie de situaciones, de aspectos ahí detrás, pero el tema en sí es súper interesante.
Y que yo creo que como sociedad existe la necesidad de etiquetarnos a todos y de meternos en una categoría porque es como más fácil trabajar con, ¿no? Es para el resto del mundo es más cómodo. Tú eres así, tú eres así, así te trato a ti, así yo estoy cómoda, ¿no? Como me dirijo a ti. Pero luego la realidad cada uno...
Es diferente. Y más en el campo de las altas capacidades. Quizá hay otros... situaciones que, bueno, pues la etiqueta. Además, es ese tema de etiquetar, ¿eh? La necesidad de, bueno, tengo una etiqueta, ¡buah! Me calmo, ya está.
¿Verdad?
Ya está. Es como que, ¡ah! Etiqueta, ¡qué bien! Ya está etiquetado, ya tengo, güey, ahora ya sé lo que hay. Pues claro, se encuentran con los de altas capacidades etiquetados, ¿no? Que también un diagnóstico es una etiqueta, ¿vale?
Claro.
Sí, sí, no deja de serlo. Pero bueno, es necesaria, ¿no? Para que se hagan cosas, en este caso, ¿vale? Pero claro, en el caso de las altas capacidades, la etiqueta no ayuda, al contrario. Lía más, digamos, lía más el cómo hacer, el cómo decir, el cómo actuar, crea más inquietud, diríamos, ¿sabes? Yo creo que lo que crea es mucha más inquietud, mucha más intranquilidad esa etiqueta.
Sobre las etiquetas hablaremos la semana que viene con Alberto Soler y Concepción Roger, porque han sacado un libro que se llama Niños sin etiquetas.
Ah,
y está, o sea, maravilloso. Estarán aquí la semana que viene, el viernes precisamente, justo dentro de una semana, estaremos hablando de por qué no debemos etiquetar a los niños. Así que fíjate si tenemos tema ahí.
Súper interesante, Mónica, de verdad.
Esther, me ha encantado hablar contigo. Creo que tenemos ahí todavía un montón de tema. Espero ese para cuando lo publiques ese segundo libro, porque me parece que hay muchísimo tema que ver. Y bueno, el tema del género, pues ¿qué te digo? No, o sea, me interesa muchísimo.
Por supuesto, sí.
Muchas gracias por tu trabajo y os recuerdo a todos los que nos escucháis que podéis encontrar el libro Supermentes, reconocer las altas capacidades en la infancia, es de la editorial Gedisa, en vuestras librerías de confianza, en las librerías online, digitales, ahí está. Mira, yo también tengo aquí con mis post-its.
Claro, yo también, claro, a pesar de que
yo los subrayo, los escribo todo con permiso de los autores, pero es que es así.
Por eso están los libros, que los libros, tenerlos impecables no sirven.
No, ¿no? Yo no puedo, yo los trabajo, los trato, los abrazo, los tiro, todo.
En Latinoamérica, Mónica, también está el libro, en Latinoamérica, estuve hace muy poco y está en Editorial Océano. Es decir, por si hay alguien, no sé.
Pues sí, nos escuchan desde México mucho, claro, y tenemos audiencia también por el resto del mundo. Así que sé que este tema interesa muchísimo a las familias. Tiene que interesar muchísimo a los profes, porque al final es también uno de los entornos donde se identifican, donde se tratan de los niños, pasan muchísimo tiempo en la escuela y es un elemento fundamental de socialización, de que saquen adelante todas sus posibilidades, ¿no? Así que todos aquellos interesados, Supermentes de Esther Secanilla. Gracias, Esther, de verdad.
Gracias a vosotros y felicidades por todo lo que estás haciendo, porque no es poco, ¿eh?
Muchas gracias, Esther. Y nosotros nos vamos, amigos, que es viernes, vamos a hacernos el festival de fin de curso ahora en el salón. Vamos a darnos la fiesta que nos merecemos todas las familias por haber conseguido llegar hasta fin de curso, que nos lo hemos ganado, amigos. ¡Qué trabajo!
Felicidades.
Igualmente. Felicidades a todos, felicidades también a los profes, por supuesto, que han estado ahí dándolo todo en muchísimos casos y que, amigos, que nosotros volvemos el lunes a las 7:15 de la mañana en un nuevo episodio ya de Agenda, ya desconfinada, porque en teoría ya se acaba el confinamiento, eso se supone, ¿no? Así que nosotros volvemos el lunes en una agenda ya liberada, con nuevas temáticas, y en la semana que viene hablaremos de acoso escolar y de etiquetas. Así que, ojo, que tenemos temas también interesantísimos. Amigos, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. A ver que entre la canción aquí. Ahí está.
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!